complicadita la ruta. Comunicado de la Municipalidad de Ibicuí, atención, gente, presten mucha atención. La Municipalidad de Ibicuí informa que el edificio municipal, rentas, catastro y Entre Ríos Servicios permanecen cerrados sin atención al público. Reitero, la Municipalidad de Ibicuí informa que el edificio municipal, rentas, catastro y Entre Ríos Servicios permanecen cerrados sin atención al público de manera preventiva. Eso es desde hoy 10 de junio hasta el día 17 de junio, inclusive, debido a dos resultados positivos de COVID-19 en el personal administrativo. Las demás dependencias municipales realizarán su atención de manera normal. Así que esto es muy, muy importante. Pero nos vamos a la primer nota de la mañana y que tiene que ver con este tema que estábamos hablando desde que arrancamos, haciéndole honor con la Marcha Malvinas. Y hemos convocado, y desde le agradecemos de antemano, a Edgardo Joaquín Esteban. Él es periodista argentino, escritor, guionista y veterano de la Guerra de Malvinas, para que podamos conversar un ratito y que él nos cuente qué le pasa, qué lo atraviesa, qué significa este día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y todo lo que circunda al Cabo Hornos. Bienvenido, Edgardo, a Radio Nacional. Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
Buen día, Débora, y saludos también a Juan.
Hola, Edgardo, bienvenido a Gualeguaychú.
Buen día, gracias. Lo conozco muy bien, he ido tantas veces, creo que es uno de los lugares más queridos y más cercanos que no tienen los afectos, ¿no?
Ah, bueno, conocés nuestras latitudes y conocés el carnaval, seguramente.
Carnaval, he ido con algunos periodistas amigos como Dani Dens. Ajá. Hay que tener su palco especial y disfrutar. Marí, obviamente, que es mi... No sé,
mirá, es una cosa no creer.
Así que bueno.
Sé que muy tocar estos temas son muy delicados, ¿no?
Claro, nos vas a generar un problema en la audiencia, Edgardo, ya de movida.
De Boca, que más divertido, porque acá hay más tensiones cuando uno habla de cuál es su favorito.
Es verdad. E igual te digo que con esta situación pandémica, entre el año pasado y este año, extrañamos mucho, así que la que venga, y la que gane, pero que vuelva el carnaval, pero es uno de los anhelos.
Porque están maravillosos esos días ahí, después la playa esa de Ñandú, Baixá.
Exacto.
Sí, es hermoso Gualeguaychú y cada día está más linda, Edgardo, así que no te la podés perder luego de que todo esto pase. Pero bueno, contanos un poquito qué significa para vos, siendo desde todos los ángulos como profesional, te atraviesa de lleno este tema de Malvinas y también entendiendo que sos un veterano de la Guerra de Malvinas.
Sí, es un día especial en lo que tiene que ver la cuestión de Malvinas, ¿no? Porque Malvinas es como una línea transversal que nos cruza a todas y a todos los argentinos. En lo afectivo, en la pertenencia, en la identidad. Ayer estábamos muy, muy motivados ahí con el secretario de Malvinas, con Daniel Firmus, uh-huh. y también con el ministro Bauer cuando se anunciaba un certamen sobre Malvinas y mi club de barrio, ¿no? Donde se propone pintar murales. Hay 10.000 clubes de barrio en todo el país, uh-huh. y que es un lugar de pertenencia. Es el lugar de pertenencia, como cada ciudad o cada pueblo, como Gualeguaychú, tiene su calle, su monumento, su símbolo, su recuerdo a los caídos, a nuestros héroes, y estamos en una víspera de lo que son los 40 años. Pero también está la otra Malvinas, la de los intereses económicos, no solamente la de nuestra historia, nuestro pasado, sino la del presente y la del futuro, porque los kelpers y el gobierno británico están especulando con nuestras islas, que no son 12.000 kilómetros cuadrados, sino que son 2.400.000 kilómetros cuadrados de este mar austral que nos pertenece y que ellos llaman el mar de la Reina Isabel, y que tiene injerencia sobre los pasajes Atlántico y Pacífico, una base militar que es la más grande que tiene el hemisferio sur, aliada de la OTAN, uh-huh. que está aprovechando y depredando nuestra fauna ictícola, y que desde el año 83 al 2015 se recaudaron más de 147.000 millones de dólares solamente de regalías pesqueras que van a los habitantes de las islas. Y uno dice, cuánto menos se hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional, cuántos hospitales, cuántos respiradores, cuántos planes alimentarios, cuántas escuelas, cuántos libros se podrían haber comprado. Y fundamentalmente, ellos están construyendo toda una estrategia a partir también de su retirada de la Unión Europea, mirando hacia otras latitudes y fundamentalmente a las riquezas que tiene el continente blanco, la Antártida, uh-huh. para inaugurar una base naval, un puerto. Han invertido 85 millones de dólares en ese desarrollo de ese puerto, que mira a lo que tiene que ver con las reservas hidrocarburíferas, alimentarias, pero fundamentalmente al agua potable. Ahí está la mayor reserva de agua dulce del planeta, el 75%, y cuando uno ve que en diciembre pasado comenzó en Wall Street a cotizarse el agua, se da cuenta cuáles son los objetivos o los intereses a largo plazo que siempre ha tenido, que han tenido los imperios, pero en particular el Imperio Británico. Entonces, este 10 de junio, que por un decreto firmado, uno de los últimos que firmó Juan Domingo Perón cuando era presidente antes de morir, estableció que hoy 10 de junio a las 11 de la mañana, dice el decreto que lo tenemos acá en el primer piso de nuestro querido museo, hay que conmemorar, recordar, celebrar y reafirmar este reclamo de soberanía, por un lado por esta pertenencia, por esta identidad, por este infinito amor que tenemos los argentinos con relación a nuestras islas, pero también lo que significa el futuro, y pensando cómo le transmitimos a nuestros hijos, a las generaciones venideras, este entusiasmo, esta pertenencia y esta identidad que hay entre Argentina continental y nuestras islas argentinas ahí en el Mar del Sur.
Sin duda, Edgardo, además el hecho de todo esto que significa, bueno, el gran desafío de conocimiento y de asimilación de realidades geopolíticas que vaya si son importantes para el mundo del futuro. Esto que estabas marcando, ¿no? Además, por ejemplo, el gran tema del petróleo, de la posibilidad, ¿no es cierto?, de exploraciones respecto de petróleo, y bueno, y tantas otras cuestiones entonces importantes, ¿no?, que son muy importantes. Esto no es solamente historia o algo pasado o algo que tiene que ver con una, lógicamente, todo lo que es Malvinas y todo lo que es nuestra gente que estuvo en Malvinas es sagrada. Pero junto, paralelamente, todo esto que vos estabas marcando, ¿no? Es decir, estamos hablando de cuestiones realmente profundas.
Es que más allá de todo lo que va abarcando el tema de las energías y de las nuevas energías como el litio, que uno, por lo que entiende, hay es un mineral que nosotros tenemos, es una de las reservas más importantes del planeta, y junto con Chile y con Bolivia, tiene un tiempo de 45 años, como que hay una reserva de 45 años, pero debajo del mar, debajo de nuestro mar austral, hay otros minerales, hay investigaciones científicas. No es casual que este año se cumpla 70 años del Instituto Antártico, la primera estructura. Nosotros inauguramos la primera muestra del museo, apenas se abra, que podamos abrir, es justamente una muestra sobre el Instituto Antártico, porque, es decir, todas las bases militares, todas las bases que hay, no son, además de marcar nuestro territorio soberano, son bases científicas que hacen investigaciones y han encontrado, y hay minerales que se pueden ser las alternativas a toda esta cuestión de los hidrocarburos, de la contaminación, del recalentamiento global. Es decir, hay todo un trabajo que ahora, cuando también se abra Tecnópolis, y ojalá que sea pronto, y hablábamos con el Ministerio de Cultura, pero también el de Ciencia y Tecnología, va a haber pabellones importantes para lo que es Pampa Azul, que es todo el desarrollo científico que se va a hacer y que se está haciendo y que se pretende desarrollar en nuestra plataforma continental, que supera ampliamente lo que es nuestro territorio continental. Entonces, de esa perspectiva tenemos que marcar soberanía, porque soberanía no es solamente lo territorial, es lo que tiene que ver con el ambiente sustentable, con la energía, con la educación, con la cultura, con la economía, con todo lo que tiene que ver con los recursos renovables, y tenemos que trabajar en ese desarrollo. Y es muy importante tener conciencia de eso, entender que Malvinas, aparte de lo afectivo, aparte de lo que significa exigirle al Reino Unido que se siente al hogar, como lo establece la resolución 2075 en Naciones Unidas, y que podamos buscar una salida a lo que significa nuestra palabra soberanía en concreto, y que es lo primero y lo único, porque acá también tenemos esta teoría del péndulo, ¿no? Hay gobiernos neoliberales como el de los 90 o el gobierno de Mauricio Macri, que le dan prioridad a las relaciones comerciales, a las relaciones carnales, como se habló en su momento, a buscar la política de seducción, como fue a los habitantes de las islas, que poco hizo en lo que es concretamente sentarse y negociar entre dos naciones lo que es este asentamiento que lleva 188 años de colonialismo por parte del Reino Unido, porque hoy también se cumple el día que llegó a nuestras islas Luis María Bernet, como gobernador, representando a esa Argentina, a ese territorio que estaba en formación, que estaba en construcción y que tenía muy claro lo que significaban esas Islas Malvinas. Y que nosotros tenemos acá una maqueta hermosísima que mostraba cómo 23 familias, más de 100 personas que habitaron nuestras islas hasta que fueron primero invadidas y atacadas por los norteamericanos. Después llegó la nave, la fragata Clio, y en 1833 los expulsó, los sacó, y fundamentalmente por lo que significaba en ese tiempo las ballenas y las focas y ese aceite que era fundamental para iluminar sus principales ciudades. Entonces, desde esa perspectiva, hay que trabajar porque eso es un pasado que está latente, pero tenemos que, como te decía antes y como bien vos lo remarcabas, hay que mirar hacia el futuro y cómo construimos soberanía mirando hacia el futuro.
Totalmente.
Edgardo, vos hablabas de la resolución 2065 y digo, no solamente la resolución 2065, tenemos innumerables declaraciones, apoyos de todos los organismos internacionales que te imagines, el Foro de las Américas, qué sé yo, el G77, todos, absolutamente todos, pero no podemos sentarnos a, o sea, tenemos que terminar sentándonos a negociar, y a negociar qué en este contexto en pleno siglo XXI, en donde hablar de colonialismo parece que nos retrotraemos 200 años atrás.
Sí, pero decir que todavía las estructuras de poder, aunque creo que después de la post-pandemia va a haber como todo un juego, porque uno ve cómo avanza China, esa alianza china con Rusia, el rol de Estados Unidos, se van cambiando las alianzas y las estrategias, y creo que esta situación también nos pone en un desafío y en una situación de mucha curiosidad por lo que va a venir. Han marcado, fíjate que la resolución 2066, que es la que sigue y se aprobó en Naciones Unidas cuando estaba el gobierno de Arturo Illia aquí en Argentina y José María Ruda representando a la Argentina en Naciones Unidas, es sobre Chaos, ¿no? Y que tiene una situación muy similar. Los británicos los hacen evacuar porque dice que había una pandemia de rabia a los habitantes de las islas, arman una base militar que después se la terminan rentando a los Estados Unidos. Naciones Unidas reconoció que fue ilegal esa usurpación y que tienen que devolverle a sus habitantes ese territorio, y eso fue el año pasado y todavía no hay indicios porque si de ellos todavía siguen especulando, y a pesar de integrar ese Consejo de Seguridad y esa estructura mínima de poder que tienen las grandes potencias en Naciones Unidas, cuando tienen que tocar el tema de soberanía y el tema de las colonias, que es un tema que no podemos dejar de reclamar y de construir a nivel regional, porque también, es decir, hoy Uruguay tiene un punto estratégico fundamental. El puerto de Montevideo es clave para el Reino Unido por la cercanía con el Reino Unido en lo que significa el transporte de buques, los barcos factorías, y vos cuando vas a Montevideo, nosotros cuando hay una exposición en septiembre que es la Expo Prado, que es como la rural, que ustedes también tienen ahí en su provincia, y el stand más importante es el stand británico, y dentro de ese stand están los kelpers.
Sí, recuerdo que hace como 2 o 3 años atrás, ese año tomó particular relevancia, ¿lo recordás?
Sí, yo fui, estuve ahí, nosotros hicimos un acto con un colectivo que es GPS, Grupo por Soberanía, y fuimos, hicimos un acto en paz, se realizó una proclama, cuando vino la seguridad ya no estábamos, pero remarcamos soberanía porque el gobierno desde aquel momento no hizo ningún tipo de reclamos, hizo silencio de radio, fue muy difícil, salvo legisladores del Parla Sur que sí fueron y plantearon justamente esta situación, pero ese stand proponía negocios, proponía invitar a funcionarios que han ido del gobierno uruguayo, y del propio gobierno.
Y del argentino en ese momento también.
¿Perdón?
Y del argentino también en ese momento.
Sí, bueno, pero es decir, ellos hacen una campaña y divide y reinarás, que es la política que ha tenido Reino Unido, desde Lord Ponsonby cuando era el canciller y cuando había esa tensión entre el imperio de Brasil y la Argentina en formación, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la mejor solución cuando tenía la atención por colonia fue crear otro país, ¿no? Y exacto, se armó la República Oriental del Uruguay. Uh-huh. Entonces, si uno... siempre dividiendo, siempre buscando confrontación, y ellos están en esa estrategia. Y nosotros vamos a volver a Malvinas de la mano de América Latina. Y hay que reconstruir esa alianza, porque Malvinas no es solamente territorio argentino, es parte de la patria grande. Y esa construcción hay que tenerla muy clara y hay que tratar de fomentar. Y por desgracia se ha dilatado mucho en esta teoría, como te decía antes, la del péndulo, donde si el gobierno no dice nada, ¿por qué nosotros no vamos a hacer alianzas o no vamos a pescar o no vamos a aprovechar los beneficios que nos da ese gobierno ilegal de nuestras Islas Malvinas, y que está ahí y que aprovecha justamente estas grietas que tanto nos marcan, ¿no?
Con la terrible foto que se vio en pandemia, ¿no? Que toma un satélite en pandemia, ¿no? En donde veíamos, parecía que estábamos mirando el cielo y no el mar, ¿no? Con la cantidad de barcos, buques, factoría, con todo lo que eso también significó a nivel laboral para todos los puertos argentinos. Particularmente yo recuerdo lo que significó para Mar del Plata, de donde soy oriunda, y es muy difícil lo que pasa con todo ese sector marítimo. Edgardo, te agradecemos muchísimo esta charla. Podríamos estar conversando con este tema, y sobre todo con Juan, que nos encanta.
Porque todo el manejo del calamar lo hacen empresas gallegas, españolas.
Y los hacen en los barcos factoría, le sacan la mano de obra a la gente.
Pero infinitamente, y ya te traían trabajadores de la comunidad europea, y ahora traen de Latinoamérica, porque les sale mucho más económico. Y todo el negocio lo maneja el puerto de Vigo. Y ayer hubiese sido hermosísimo que plantearse este tipo de cosas también al jefe de Estado español, es decir, porque ellos tienen Gibraltar. Hay que construir estrategias de diálogo y mirar cómo se construye esas alianzas para que se pueda luchar contra ese colonialismo y que el Reino Unido se digne a dialogar con Argentina la soberanía. Después todo lo demás. Después hacemos todo lo que quieran, porque hay una penetración cultural muy fuerte británica en nuestro país. Pero primero se discute soberanía. Después, todo.
Todo lo demás. Muchísimas gracias, Edgardo. Un placer escucharte.
Gracias a ustedes.
Estamos a disposición.
Hasta luego. Ahí estaba.